Hermosa familia, bienvenidos sean una vez más a el estudio fascinante de la palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina con el gusto de siempre acompañándoles y por supuesto listo y preparado para poder crecer espiritualmente juntos. Gracias por ser parte del Ministerio Fe y Esperanza, gracias por ser parte de nuestra hermosísima familia. Hoy traemos la lección para usted, la lección número 4. La lección número 4, ya por nombre defendamos la verdad. Corresponde esta para el 27 de abril, de modo que esperamos que esta lección también sea de gran bendición. Ahora, un puntito nada más aquí en cuestiones del título de la lección, ¿no?, de esta semana, defendamos la verdad. Sabe, en forma personal creo que la verdad por sí sola se defiende, ¿eh? No necesitamos nosotros defender la verdad. La verdad es absoluta, la verdad es Dios. ¿Cómo podríamos defender a Dios? Tal vez los principios o los argumentos, podríamos ahí dialogar un poquito de esa forma, ¿no? Pero para así defender la verdad creo que no es el título correcto. Pero bueno, ese es el título que se le ha puesto a esta semana en la lección. Y vamos a ver de qué trata esta lección precisamente, ¿le parece? El texto para memorizar lo encontramos en Juan 3, 14 y 15. Vamos a darle lectura, pero por supuesto primero le invito a que me acompañe a orar. Si le es posible, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre amado, de nuevo gracias te damos por el privilegio que nos das de poder llegar ante ti a través de la oración. Gracias Padre amado porque nos permite estudiar una vez más tu santa palabra. Queremos aprender más, queremos crecer espiritualmente. Y conocer la verdad, esa verdad que nos hará libres, esa verdad que nos llevará en el camino correcto, esa verdad que es Cristo Jesús, para poder llegar al cielo y tener la vida eterna. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, por favor, que nuestra mente sea una esponja para poder discernir lo que tú tienes para nosotros y, por supuesto, Señor, también crecer espiritualmente. Bendice a todas las personas que son parte de Fe y Esperanza de una u otra forma. Igual, gracias Padre amado por responder las oraciones que hemos elevado ante ti en favor de unos por los otros. En nombre de tu hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, Juan 3, 14 y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16, que sería el siguiente versículo, por supuesto, es el versículo más conocido a nivel cristiano. Así como fue levantada la serpiente en el desierto. ¿Sabe que muchas personas utilizan este texto para decir que se pueden tener imágenes que se pueden hasta cierto punto adorar también? Ahora, nunca en ningún momento la serpiente que se levantó en el desierto fue adorada o en ningún momento tenía el poder la serpiente de sanar a las personas que eran mordidas por una serpiente en el desierto, miraban ahora a la serpiente y se sanaban. Obviamente todo estaba detrás de parte de Dios, pero este texto y otros más que se utilizan de repente en la Biblia, las personas lo quieren utilizar como que, bueno, mira aquí, ves, se levantó una imagen de una serpiente. Entonces la gente que lo miraba se sanaba. ¿Sabe? Esa imagen, y lo miramos aquí en Juan 3, 14 y 15, esa serpiente, y sorprendentemente, ¿no?, esa serpiente representaba a Cristo Jesús. Qué interesante que el león representa a Satanás, pero también representa a Cristo Jesús. Un macho cabrío representa a Satanás, pero también puede representar a Cristo Jesús. Una serpiente, ahora en el desierto, puede representar a Satanás, se acuerda de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y a la misma vez también puede representar a Cristo Jesús, como lo fue en este caso. Bueno, cualquiera que sea la situación y la idea, mi bella familia, dejémoslo al punto de que esta serpiente representaba a Cristo Jesús, de la misma manera como el cordero que era sacrificado diariamente para perdonar los pecados del pueblo. Obviamente no había ningún poder en el cordero, ni en la sangre del cordero literal que se sacrificaba allí en el atrio del santuario. No había nada especial, no había ningún poder específico. Sin embargo, una de las cosas que sí sabemos es que eso representaba a Cristo Jesús. Y por medio de lo que representaba a Cristo Jesús es que el pecado era perdonado. podemos hacer esa comparación, por así decirlo, ahora con la serpiente. En ningún momento representaba idolatría o adoración o cualquier otro tipo de detalles. Sin embargo, lo que sí era obvio que representaba a Cristo Jesús en el desierto, al levantarse de esa serpiente, como también lo representaba en la roca y en el maná, y entre otros puntos más, donde se representaba a Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces todo eso era un símbolo nada más de Cristo Jesús. Vamos a entrar ahora a la parte del domingo. Dice el título para ese día, perseguida pero triunfante. Lee Daniel 7, 23 al 25 y Apocalipsis 12, 6 y 14. Vamos a leerlos aquí. Daniel 7, 23 en adelante dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo o la mitad de un tiempo. Estamos hablando aquí de la cuarta bestia de Daniel 7. Tenemos cuatro bestias, pero obviamente para el tiempo del fin necesitamos concentrarnos en la cuarta bestia. Obviamente la cuarta bestia inició en el año 168 antes de Cristo, pero inicia el Imperio Romano, porque estamos hablando de Roma, inicia el Imperio Romano y dice que de ese reino, de esa bestia, saldrían 10 reyes o 10 cuernos. Después de, o sea, en otras palabras, el reino se iba a dividir en 10 naciones. Interesante que Roma se divide específicamente en 10 naciones. Y luego, después de que estaba dividido, después de que ya quedó dividido Roma, ahora sale un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño derriba tres. Los Erlos, Vándalos y Ostrogodos, que hasta el día de hoy jamás se volvieron a mencionar ni existen ya en, la, en nuestros tiempos, ¿no? Existieron en la historia en su momento dado, pero fueron derribados, fueron eliminados completamente por el cuerno pequeño. Ahora, de esta manera, vemos que el cuerno pequeño dice. Ese cuerno pequeño que se levanta tras esos tres reyes, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Esas palabras que hablará este cuerno pequeño contra el Altísimo son palabras de palabras que quieren tomar el lugar de Dios, palabras claves donde quiere ese cuerno pequeño ser igual a Dios. Y efectivamente, lo vemos también en la primera bestia de Apocalipsis 13, donde intenta usurpar el nombre de Dios, el trono de Dios y el poder de Dios. El poder de Dios al decir que puede perdonar pecados, el poder, el hecho que se llame Dios aquí en la tierra también y que exija adoración igual que Dios. Bueno, este cuerno pequeño lo haría de esa manera. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará, o sea, perseguirá a los santos del Altísimo, a los fieles hijos de Dios los perseguirá. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El hecho de que este cuerno pequeño intente cambiar los tiempos y la ley, ¿sabe? Algo bien interesante. Los tiempos son los cumplimientos proféticos. Recuerde que hay profecías que Dios ya había dado, que estaban puestas allí para que en el momento de la historia, o sea, para la historia, para el momento del futuro, esa profecía se iba a empezar a cumplir y también tenía o sea, tenía una fecha de inicio y una fecha donde terminaría esa profecía. Las 70 semanas, los 1260 días, los 2300 tardes y mañanas, la profecía de los 2290 días, la profecía de los 2335 días, entre otras más que podemos analizar allí, ¿no? Pero todo eso tenía un año de inicio y un año donde terminaría también. Pero este cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos donde se cumplirían estas profecías. Por así decirlo, digamos, las 30 semanas. Empieza el año 457 antes de Cristo Jesús y termina el año 34. Bueno, con el apedreamiento de Esteban, por cierto. De esa forma, si el cuerno pequeño intentaría cambiar los cumplimientos proféticos, lo que haría es que esta profecía de las 30 semanas específicamente, y hablo de esa porque es una de las que ha sido atacadas más fuerte por el cuerno pequeño, esa profecía en sí, con todo lo que ha cambiado, han puesto que empieza el año 538, 448, tengo entendido, en otra forma, y también, por supuesto, esta profecía al terminar, ya la última semana no la ponen para el Mesías, sino esa última semana la ponen para el anticristo en el tiempo del fin. Eso es algo que ha salido por el sistema jesuita de los sacerdotes jesuitas, ese movimiento jesuita. Ellos han modificado esta profecía de esa manera. Ahora, interesante que este cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos de la profecía. ¿Ok? Lo ha hecho. Igualmente, de los 2000 tardes y mañanas, la profecía de los 1260 días, que es específicamente sobre el anticristo, con más razón intentarían cambiar esa profecía, eliminarla, ¿no? Que si fue Epífanes antes de Cristo Jesús, que si no, es en el futuro mejor. No se ponen de acuerdo en qué momento se cumple esa profecía de los 1260 días, ¿no? Con el anticristo. Pero igual. ¿Sabe? La Biblia es específica. Sabemos que esta profecía empezó en el año 538 y terminó en el año 1798. Hay demasiadas evidencias que la historia hoy por hoy no nos deja mentir. La misma historia hoy delata. ¿Sabe? Si dijéramos nada más los puros puntos sobresalientes, tanto históricos como bíblicos, uno ni siquiera tiene que mencionar el poder papal o el sistema religioso católico. Ni siquiera lo tiene que mencionar. Automáticamente la persona sabe, es el sistema católico. Y tal vez de un sistema, no estamos hablando de las personas, ni del Papa Francisco tampoco. Estamos hablando del sistema que se ha corrompido, un sistema cristiano en un momento dado, pero que se corrompió. ¿Okay? Entonces, intentaría cambiar los tiempos de la profecía y también la ley. Interesante, ¿sabe? Estaba leyendo un librito que encontré ahora acá en México sobre cómo prepararse para tener la primera comunión de un jovencito o una jovencita. Y habla de los 10 mandamientos. ¿Sabe? Por mucho tiempo, al dividir el número 10, pusieron, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y luego, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Nada más poniendo a la mujer en otro rublo o en otro mandamiento. Y para que no estuviera junto con las bestias o con las posesiones materiales de la persona. Bueno, puesto que habla de lo mismo, porque el pecado es la codicia. ¿Sabe? Ya lo cambiaron. Ahora lo que están haciendo, modificando, es poniéndolo junto el número 9, poniéndolo más o menos parecido a el mandamiento del adulterio. No tendrás pensamientos impuros. Casi se repite, casi de lo mismo, ¿sabe? Pero bueno, uno es no hacer y otro no pensar. Pero es lo mismo. Vamos a lo otro. Queda exactamente en lo mismo. Y por supuesto, el segundo mandamiento fue eliminado completamente de las imágenes, de no adorar. Fíjense que el mandamiento dice que no nos hagamos imágenes en cuestión de adoración o para honrarlas o venerarlas. Dice, y no te inclines a ellas. Si hoy por hoy la Iglesia Católica dice que no adoran a las imágenes y que solamente las veneran, ¿sabe qué? La veneración a una imagen es lo mismo que adoración. Ve al diccionario nada más, solamente ve al diccionario. Y el primer punto es brindarle respeto. Y el segundo es adorarle. O sea, el segundo significado de venerar. De modo que, ¿sabes? Lo mismo. Y usted no le va tampoco a dar o venerar o darle respeto a una imagen cuando la Biblia dice tajantemente, no te hagas imagen con ese fin precisamente, para ponerla en el lugar de Dios. Entonces, ahí tenemos también esa parte, ¿no? Este cuerno pequeño intentaría cambiar los tiempos de la profecía, intentaría también cambiar la ley de Dios. Digo intentaría porque al final de cuentas siempre va a haber un grupo de personas que mantendremos la ley de Dios en alto. Y muy interesante, porque ahora dentro de la misma iglesia adventista de pronto tenemos el problema que la ley de Dios está ahí en el aire como algo no tan importante. Mencionábamos en las lecciones pasadas, atacando el mismo sábado también. De modo que, hermanos, estamos en el mismo punto ahora. Antes, como iglesia adventista, lo que sí era nuestro ícono, si lo queremos llamar así, lo más importante para la iglesia adventista, eran las profecías y, por supuesto, exaltar la ley de Dios con todo el sentido de la palabra y, por supuesto, levantar la bandera de la verdad sobre el sábado. Pero hoy por hoy ya no es tanto así, ¿no? El sábado también ha dejado de ser un día tan importante para nosotros. No para Dios, pero sí para nosotros de pronto. Bueno, eso es lo que intentaría hacer el cuerno pequeño. Eso lo encontramos aquí en Daniel 7:25. Dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano. Note, y serán entregados en su mano, ¿quiénes? Los santos, los hijos de Dios, los fieles. en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso de tiempos es un tiempo es un año, dos tiempos son 2 años, de modo que son 3 años, y medio tiempo es medio año, 3 años y medio. En cuestiones de días son 1260 días. Ahora los convertimos por el principio bíblico de la profecía también, lo convertimos ahora a, lo vamos a convertir a años. Entonces tenemos 1260 años. ¿Okay? Y ahí vamos de esta manera. El otro texto que necesitamos analizar es Apocalipsis 12, 6 y el 14. El versículo 6 de Apocalipsis 12 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La misma persecución que el cuerno pequeño intentaría hacer. Aquí la mujer es el pueblo de Dios, los cristianos, ahora sí, aquí los cristianos tienen que huir al desierto, donde Dios le ha preparado un lugar para allí alimentarla o sostenerla, para que no muera por 1260 días. Apocalipsis 14, 12 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se es sustentada por un tiempo y tiempos y le metió un tiempo. Es exactamente los mismos tiempos. Estamos hablando del año 538 al año 1798. De esa forma, la profecía queda anclada ahora para nosotros en la historia y da el sello de la aprobación, el sello de que es algo verídico lo que ha sucedido. Se levanta el anticristo, se levanta el cuerno pequeño, la bestia, Babilonia, la gran ramera, el rey del norte, así el anticristo, como lo mencioné anteriormente, el hijo de perdición, el hombre de pecado, todo eso es exactamente lo mismo. Y esa persecución específica, ¿por qué tiene que ser específica esa persecución? ¿Y por qué todos estos puntos son los mismos? Porque ese lapso de tiempo, hay dos características que tendría este poder perseguidor. Tendría sería un sistema religioso, pero a la misma vez obtendría el poder político. Un solo poder, una sola persona, tendría el poder religioso y el poder político para perseguir a los cristianos. Por eso es que empieza el año 538. En el año 508 viene Clodoveo de Francia y le da temporalmente apoyo político a el sumo pontífice, así le llamaban entonces. Después, en 538 empieza a llamarse Papa, de ahí en adelante. Bueno, temporalmente le da Clodoveo el tiempo, por así decirlo, el apoyo político al Papa. Pero en 538, Clodoveo, que venía de Francia, se retira completamente. Interesante, porque ahora en Apocalipsis 13 vemos a la primera bestia que recibe una herida mortal de una espada. Espada siendo poder político. Y mire qué interesante, que el mismo poder que le dio en un momento dado el poder político, ahora ese mismo poder, que es Francia, viene ahora y le da la herida certera a una de las cabezas de esta bestia. Entonces, es Francia dándole poder político y Francia quitándoselo. Cuando Napoleón Bonaparte manda a general Berthier para que tome prisionero al Papa y se lo lleve en exilio a Francia y allá muere, ¿no? Es ese lapso de tiempo el que estamos hablando aquí. Y precisamente tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Y 538 al año 1798. Esa es la profecía de la que estamos hablando aquí, hermosa familia. Y ahí tiene usted ahora, dice, ¿a qué pedidos proféticos se refieren a estos pasajes? Ahí lo estamos mirando ahora en la respuesta de un servidor. Cuando se levanta el anticristo del año 538 al año 1000... Perdón, está mal el año allí, está mal puesto allí. Es 1798. Aunque ya dice 1978, no, es 1798. Muy bien, vamos adelante. El cumplimiento de las profecías, ahí al pie de la página del domingo, el cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿cómo ha fortalecido tu fe? Bueno, creo yo en forma personal y creo que puedo responder por muchas personas en forma general, me muestra que lo que Dios dice se cumple y sus promesas para su pueblo fiel, todas igual se cumplirán. Vamos a la parte del lunes. La luz vence a las tinieblas. Dice, lee Judas 1, 3 y 4. Vamos a leerlo aquí. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, contendáis es defender la fe. ¿Okay? Lo que hoy por hoy llamamos apologética, por cierto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Interesante que dice, han entrado hombres o personas encubiertas que dentro del sistema religioso, dentro del cristianismo, ahora vienen ellos a tratar de desviar la mente de los verdaderos hijos de Dios. ¿Ha pasado algo así? Creo yo que sí. Incluso creo que en cualquier denominación se ha mirado esta parte también, ¿cierto? Pero a nosotros nos interesa nuestra iglesia, ¿cierto? La iglesia adventista, donde vemos al remanente trabajando allí, ¿verdad? La pregunta, ¿cuál es la advertencia aquí y cómo se aplicó a la iglesia cristiana posterior? Muy bien. Desde el año 200 aproximadamente entraron personas que adulteraron la sana doctrina y en el año 312 entró Constantino, que trajo todos sus dioses paganos al cristianismo. Y ahí de esa forma podemos ver que entraron, ¿no? Ahora dice que entran encubiertamente. Constantino entró abiertamente y entrando ya con todo lo de la ley, por así decirlo. Él trajo todas sus creencias, trajo todos sus dioses del mundo pagano, los trajo ahora a ser parte del cristianismo. Ahí es donde entra la Virgen María, donde entra la cruz, el pescado, hasta árboles de pronto, y otros muchos más, ¿no? Los santos, cada uno de ellos. Entonces vemos de esa manera cómo de pronto todo eso entró al cristianismo. Vamos aquí a otra pregunta del lunes. Dice, lee Apocalipsis 2:10. Vamos a leerlo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dice, ¿qué promete Dios a los que le son fieles aún ante la muerte misma? Bueno, la corona de la vida y, por supuesto, aquí estamos hablando de la vida eterna. Recuerde que aquí dice, tendréis tribulación por 10 días, ya lo dijimos anteriormente, estamos hablando de la iglesia primitiva, eso fue el año 303, al año 313, donde la iglesia recibió o fue perseguida de una forma muy fuerte. De hecho, creo, si no mal recuerdo, fue el padre de Constantino el que persiguió a los santos de una forma terrible. Luego en el año 312, Constantino, al ver que esa manera de perseguir a los cristianos no estaba funcionando, él utilizó otra táctica, donde se metió al cristianismo, según, entre comillas, y de adentro el cristianismo corrompió el cristianismo. Tácticas, por supuesto, de Satanás, utilizadas o bien manejadas, manipuladas por un hombre que fue su instrumento, podríamos llamarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos ahora al pie de la página del lunes. Dice, ¿qué te anima en tiempos difíciles? La primera pregunta, ¿no? Según la primera respuesta, las promesas que Dios nos ha hecho. Segunda pregunta, ¿qué te asusta? Bueno, respuesta número 2, que el enemigo nos haga tropezar. Porque si nos hace tropezar, vamos a fracasar, vamos a caer. Luego la pregunta número 3, ¿qué promesas puedes reclamar para esos momentos? La respuesta número 3, las promesas, el cuidado de Dios y su protección. Por supuesto que sí. Vamos a la parte del martes. Recuerde, todavía estamos acá en México grabando esta lección y de repente si escuchan ruidos extraños es gente que anda allá afuera con escándalo y lo que usted quiera, y vendedores de ambulantes también de pronto, ¿sí? Así es que no ponga atención a eso nada más. Dice el martes, valor para permanecer firmes. Es el título para este día. Compara Hechos 5, 28 al 32 con Efesios 6, del 10 al 12 y Apocalipsis 3, 11. Vamos a compararlos y luego regresamos a la pregunta. Dice Hechos 5, 28 en adelante, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, hablando ahora los sacerdotes a los apóstoles. Dice, ahora habéis llamado a llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Cristo Jesús, ¿no? 29, Hechos 5, 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, no vamos a hacerle caso a Dios que nos manda a predicar el Evangelio y no le vamos a hacer caso a ustedes que quieren que nos callemos. Eso es importante, muy importante para nuestros días también, hoy por hoy. ¿Cuántas veces de repente o de pronto podemos recibir algunos puntos? No prediques de eso, no hables de eso, concéntrate en otras cosas mejor, deja eso. Bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como diría a Pedro y los apóstoles. Versículo número 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora vamos a Efesios 6, 10 al 12, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En Apocalipsis 3:11 dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La pregunta que vamos a responder dice: ¿Qué principio básico se encuentra en estos pasajes? Bien, el principio básico es la fidelidad firme a la voz de nuestro Creador, y que no importe lo que venga, no importe lo que pase, nosotros nos vamos a mantener firmes y fieles, pase lo que pase y venga lo que venga. Muy bien, al pie de la página y en el martes dice: ¿Cómo podemos nosotros, al reflejar la luz de Cristo, brillar en nuestra propia comunidad? Muy bien, respuesta aquí de un servidor: haciendo programas que beneficien a nuestras comunidades. Y de esa forma podemos ser la luz de Cristo en nuestras comunidades, ¿sí? Miércoles, el lucero de la reforma. Dice, lee Salmos 19 nada más, 7 al 11, y 119, 140 y 162, y también Jeremías 15, 16. Vamos a leer aquí, Salmos 19, 7 al 11, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello, o con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¡Qué hermoso! Guardar la ley de Dios, guardar la santa ley de Dios y guardar la doctrina, hay un gran galardón esperándonos de esa bendición, una gran recompensa en otras palabras. Ahora vamos a Salmos 119 y 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y luego Salmos 119 y 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y luego Jeremías 16, 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Pregunta que vamos a responder aquí, dice: ¿Qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron en realidad la piedra angular de la reforma? Bueno, fueron grandes escudriñadores de la palabra de Dios y encontraron, por supuesto, a la piedra angular que es Cristo Jesús, porque la palabra de Dios nos lleva siempre a Cristo Jesús, ¿ok? Otra pregunta aquí del miércoles, dice, lee 2 Timoteo 2, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Muy bien, dice la pregunta que aparece aquí. ¿Qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios? Debería estudiarla diligentemente y compartirla. Note el versículo 3 que dice, tú, pues, sufre penalidades. O sea, tú debes estar dispuesto a sufrir lo que sea, con tal de predicar el Evangelio, la sana doctrina. Y eso es algo que de pronto no se nos olvida. Necesitamos nosotros también hacer esa parte en forma personal cada quien, ¿sí? Entonces vamos a aquí seguir. Bueno, y ahora pasamos al jueves. Dice, animados por la esperanza, es el título para este día. Lee Hebreos 2, 14 y 15. Dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muy bien, la pregunta que vamos a responder es de cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto. Respuesta del servidor, sufrieron persecución, pero Cristo al destruir al diablo les dio también la victoria. Y tenemos, mis hermanos, a través de las edades, desde Jesús fue perseguido al punto de que lo mataron, los apóstoles fueron perseguidos, Esteban fue apedreado y siguió la persecución en contra de los fieles hijos de Dios por parte de Satanás, utilizando los sacerdotes y poderes políticos. Entonces, no es ninguna sorpresa que más adelante se levantara el anticristo de una forma muy fuerte para atacar al pueblo de Dios también. Otra pregunta que pasa aquí en el jueves, dice, lee Juan 5, 24, 11, 25 y 26, y primera de Juan 5, 11 al 13. Leemos Juan 5, 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien, sí. Hemos pasado de muerte a vida, ¿por qué? Porque en el pecado estábamos muertos automáticamente. Pero al conocer a Jesús y aceptarlo y abrazar el Evangelio, ahora pasamos de muertos en el pecado a vivos en Cristo Jesús. Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta ahí, creo que es a María, ¿no? O Marta, que le estaba diciendo Jesús aquí, la hermana de Lázaro, ¿cierto? Bien, seguimos aquí, primera de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La pregunta que tenemos aquí, que vamos a responder, dice, ¿qué seguridad te dan personalmente estas promesas? ¿Cómo nos ayudan en las pruebas de la vida? Muy bien, la respuesta de un servidor aquí, Cristo ya venció, y en su victoria, al ser fieles a su santa palabra, tenemos, por supuesto, la vida eterna. Al pie de la página aquí del jueves, dice, ¿qué significaría perder todo por Cristo? Primera pregunta. La primera respuesta dice los valores de este mundo. ¿Qué significa perder todo por Cristo? Sean los valores de este mundo, que de paso, pues no valen nada. Pero el mundo o la humanidad les da valores a cosas terrenales de este mundo, ¿no? Segunda pregunta, ¿qué perdemos realmente en definitiva? Respuesta número dos, la vida eterna. ¿Qué lecciones podemos aprender de los valdenses y de los reformadores que puedan sostenernos en el conflicto final de la tierra? Muy bien, respuesta número 3. Si nos mantenemos fieles hasta el final, lo que perdamos en este mundo no es nada con lo que ganaremos o lo que ganamos al morir por Cristo y, por supuesto, también en Cristo. Son cosas muy importantes que necesitamos analizar, hermosa familia, y ver diariamente qué estamos dispuestos a hacer por el Evangelio, por Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a vivir y morir si es necesario? ¿Sabe? De pronto podemos decir, sí, yo estoy dispuesto, ¿no? Pero ya cuando nos enfrentamos realmente en esa circunstancia, ahí de pronto puede cambiar, ¿no? Es que no nos apresuremos a contestar. Más bien, meditemos en el asunto, busquemos la forma de ser fieles hijos de Dios y podemos decir, yo espero que cuando llegue ese momento de esa prueba, Dios me ayude a mantenerme firme y fiel. Allí sí podemos tener todo el sentido de la razón, ¿ok? Vamos a ir a las preguntas del viernes ahora. El viernes, la primera pregunta que aparece aquí dice, primera pregunta, ¿qué es la luz que va en aumento? Respuesta número uno, el conocimiento bíblico y la santificación. ¿Ok? El conocimiento, diariamente vamos adquiriendo conocimiento y sabiduría en la Biblia. Y por supuesto la santificación, vamos creciendo también diariamente. Número dos, ¿por qué Dios revela la verdad gradualmente? Respuesta número dos, para una mejor comprensión y edificación gradual. Porque esa edificación o santificación debe ser paulatina, despacio. No llega de un solo golpe, por cierto. Pregunta número tres. ¿Cómo se aplican estos principios a la iglesia de Dios hoy? Ok, respuesta número tres. Aún hay verdades por descubrir. Mucho que aprender y a la vez mucho que desaprender. ¿Por qué digo que desaprender? Hay muchas cosas que hemos tomado y hemos puesto como algo cierto, como una, algo que, y así lo enseñamos, ¿no? Algo que así dice y así es y así lo enseñamos. Una de las ideas más grandes con las que he tenido que luchar, por ejemplo, hablando de la herida de la bestia que hablamos anteriormente, por mucho tiempo en la iglesia adventista se enseñó, y recuerdo desde muy pequeño, y también yo lo enseñé en un momento dado hasta que me puse a analizar detalladamente el punto, pero por mucho tiempo se enseñó que la herida de la bestia que se dio en el año 1798 se sanó en el año 1929, febrero 11 específicamente, con el concordato de Mussolini. ¿Sabe? Mussolini, siendo italiano, no tenía nada que ver con el sanamiento de la herida de la bestia que se ministró en el año 1798. Nada que ver. ¿Y por qué? Porque la herida de la bestia va a sanar, es verdad, y sanará en un momento dado, pero eso va a ser Estados Unidos. La segunda bestia es que le da el aliento de vida, según vemos allí en el capítulo 13, versículo 15. Es la segunda bestia, es Estados Unidos el que va a levantar y va a sanar esa herida. No Italia, no Francia tampoco, se da cuenta. Entonces, por mucho tiempo se enseñó, y estoy seguro que todavía hasta el día de hoy hay muchas personas que siguen enseñando de la misma manera, que la herida se sanó en 1929 con Mussolini, el concordato de Mussolini, no de Benito Mussolini. Hermanos, no puede ser verdad y no tiene sentido. Y es más, en mis predicaciones, cuando presento el tema de la primera bestia Apocalipsis 13, tengo el recorte del periódico de donde se sacó esa idea. Ese mismo recorte de periódico echa por tierra ese pensamiento o ese argumento de que se sanó la herida que fue ministrada en el año 1798. No, lo que se sanó allí fue otra herida, si le queremos llamar herida, que se ministró al poder papal en el año 1870, cuando se trató de poner a toda Italia como estados. Querían que el Vaticano fuera un estado de Italia, como los estados que tiene hoy por hoy. Bueno, el Papa y los papas en ese momento ahí no permitieron esto, y se pusieron en huelga del año 1870 hasta el año 1929, casi 50 y algo de años, ¿no? Se ponen en huelga hasta que viene Benito Mussolini y le dice, ok, está bien, ya estuvo bien con esta guerra, con esto. Entonces, hace ese concordato. Entonces, los encabezados de los periódicos, tanto de Nueva York como las crónicas de San Francisco, que fue el que más utilizó esa clave de la herida de la bestia, anunciaron la herida sanada después de mucho tiempo. La herida sanada después de mucho tiempo. Y pues rápido, mucha gente me dijo, la herida, la Biblia habla de la herida que se dio en 1798. Ah, entonces se sanó aquí. Bueno, no. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, hay parámetros que no se cumplen y que no van de acuerdo con esa teoría, ¿sí? Bueno, espero que no se me haya confundido más de la cuenta, ¿no? Sabe, ahora que estamos en, a esta altura ya estuvimos en Guatemala, hablamos mucho sobre esto y por supuesto aclaramos todos estos detalles y puntos también. Tal vez hagamos una serie de profecías ahora en este trimestre de todo esto del tiempo del fin. No sé si será una buena idea, pero es posible que sí. Algunas personas me han dicho, van a pasar estas campañas por YouTube o por el internet, y yo digo, la verdad no sé cuál sea la situación allá en Guatemala, ¿no? Pero bueno, como quiera que sea, sí me gustaría grabarlos un poquito más profesional, como algo parecido a lo que estamos haciendo aquí hoy por hoy, ¿sí? Pero bueno, vamos adelante, hermosa familia, y vamos a la pregunta número 2. Igual, dos preguntas, dos respuestas. Primera pregunta, ¿qué relación existe entre los nuevos descubrimientos de la verdad y las verdades que el pueblo de Dios entendió previamente? Muy bien. Respuesta número uno, aprendiendo y desaprendiendo. ¿Qué relación hay en esos descubrimientos, mis hermanos? ¿Sabe? Hay muchas cosas que de pronto entendimos mal en un momento dado. No teníamos toda la información. Un ejemplo nada más, podemos dar el del chasco de 1844. Años atrás de 1844, Guillermo Miller y sus seguidores estaban estudiando lo que ellos tenían, pero recuerde que Dios había puesto un velo para que no se entendiese y no se pudiera comprender la profecía de los 2300 tardes y mañanas. No se podía entender. Y no importa por dónde lo buscara y cómo la acomodara, no se iba a entender. Lo contrario, tenía que cumplirse la profecía que está en el capítulo 10 de Apocalipsis, donde ella habla del chasco, del librito que se abriría en su momento dado cuando termine esta profecía, el libro de Daniel. Entonces, con todo esto, hermosa familia, hay muchas cosas que hemos aprendido, que hemos enseñado, y otras cosas que de repente necesitamos también cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué verdades vendrán mañana? Bueno, una cosa muy importante, y creo que dice la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué la nueva luz nunca debe contradecir la antigua? La respuesta número 2, nueva luz debe siempre exaltar la verdad anterior o antigua. Nunca una nueva luz o una nueva verdad va a opacar una verdad ya establecida. Recuerde, la verdad es la verdad y no podemos variar de esa verdad. Esa verdad es estable y es para siempre. Porque si es verdad, está ligada con el Padre Celestial. Estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de la doctrina, estamos hablando del plan de salvación, ¿ok? No estamos hablando de nuestras verdades acá en el mundo. Estamos hablando de la verdad que es la Biblia, que es Cristo Jesús y su santa ley. Entonces, una nueva verdad o una nueva luz será para entender mejor todavía lo que ya se estableció anteriormente, ¿ok? Entonces, vamos a la pregunta número 3. Sin importar dónde vivas, tu cultura va a promover valores, ideas y códigos morales que de alguna manera entran en conflicto con lo que enseña la Biblia. Antes de seguir leyendo, déjeme aclarar este punto. Y creo que está ahí en la respuesta también. ¿Sabe? La cultura, no importa dónde sea, si es de China, si es de Japón, si es de México, si es de Guatemala, de Nicaragua, de Colombia, de Estados Unidos, de Rusia, de donde usted le quiera poner. Ninguna cultura debe de opacar la verdad bíblica. Lo que es la columna de verdad, lo que estamos hablando de las columnas de salvación, lo que es que Dios ha puesto allí para que usted y yo mantengamos firmes y fieles nuestros pasos y nuestros caminos. A eso me refiero. No hay de ninguna manera, ninguna, y por favor, entendamos de esa manera, ninguna cultura puede opacar la verdad bíblica o la santa ley. O ahora acaso que, porque una cultura, un ejemplo nada más, solamente por ejemplo, en Rusia el calendario empieza el lunes, el séptimo día es el domingo. Y por supuesto exaltan el domingo como el día del Señor, culturalmente hablando. Entonces ahora, por la cultura, ¿vamos a aceptar el domingo como día de oración? Por supuesto que no. La verdad establecida es el sábado desde el principio, desde Génesis. Es un ejemplo nada más sencillo, ¿okay?, de lo que estoy mencionando. Y pueden haber otras, muchas más, como música, bailes, danzas y otras cosas más, vestuarios de pronto, que de paso, hace un tiempo me mandaron un video, en el enlace de un video. ¿Qué de espiritual logramos cuando tenemos desfiles culturales? Y se dedica una hora y media, dos horas de repente para hacer un desfile cultural. Y ahora vienen los de Panamá, y ahora vienen los de México, y ahora vienen los de acá, ahora vienen los chinos, ahora vienen... Y ya va todo el mundo, y con sus himnos, por supuesto, himnos nacionales, de pronto, que algunos himnos son cumbias, o de repente otros ritmos mundanos, y ahí estamos como hijos de Dios, como iglesia adventista, exaltando, llamémoslo de esa manera, exaltando, la cultura, solamente porque es algo cultural, ¿sabe? Hay que tener mucho cuidado de pronto, ¿no? ¿De cuándo para acá la cultura tiene que, pero opaca la verdad bíblica? Pensémoslo, por favor, por un momento y analicémoslo de esa manera, ¿sí? Sigo leyendo aquí. Después de identificar estas áreas de conflicto, ¿cómo te ves a ti mismo y a otros como iglesia haciendo frente a estos desafíos? ¿Cómo podemos continuar siendo buenos ciudadanos sin sucumbir a los valores deformados que proclama nuestra cultura? Muy bien. Y ahí está la respuesta que les mencioné anteriormente, ¿no? La cultura nunca debe estar por encima de ningún pilar de fe, doctrina o fundamento de la verdad. Y ahí, ¿sabe qué? Hagamos a un lado la cultura. Y yo sé que de repente, no, pero es que mira que culturalmente, hablando con una persona sobre esto, comentábamos, ¿no? Por ejemplo, en India, en África, donde las personas son muy pobres y no tienen vestimenta. Y tiene una foto ahí, hasta cierto, en forma de broma, de paso, antes de ser cristianos y después, ahora ya, como cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Antes de cristianos en el mismo grupo, todos desnudos. Y por supuesto, no tapando nada más las áreas importantes, ¿no? Pero antes, desnudos. Y ahora como cristianos, todos vestidos. Y lo ponían en forma como que, vino el norteamericano, vino el misionero y cambió la cultura de esas personas. Porque pensamos que nuestra cultura es mejor que la de ellos. ¿Sabes qué, hermano? Es que no se trata de eso. Se trata de ver los principios divinos, los principios de Dios, ¿no? Y por supuesto ahí podemos entrar en controversia de sí, no, no, sí, sí. Y bueno, vamos ahí. Yo espero en Dios que Él nos vaya guiando nada más y que no permitamos nunca que la cultura nos aparte de Jehová. Que sea lo más importante eso. Que ningún punto cultural sea más importante que un pilar de fe o más importante que una doctrina o que la santa ley de Dios. Ese es mi deseo, simple y sencillamente, ¿sí? A ver, la pregunta número 4, para ir terminando. ¿Cómo influye la carta de Juan Hus en tu forma de pensar hoy? ¿Qué te impresiona de esta carta? Muy bien, respuesta del servidor. A pesar de lo que pase, debemos mantenernos fieles. Lo impresionante y algo que resalta muy importante ahí en la carta de Juan Hus, de su carta, es que habla de paz cuando sabía que su muerte estaba a solo unas cuantas horas. Juan Hus fue una de las personas que fueron llevados a la hoguera, murieron en la hoguera, como Wesley, entre otros más, Calvino también. Fueron mártires, sacerdotes católicos, siendo mártires porque descubrieron la verdad y levantaron la verdad. Y por supuesto el sistema papal no lo permitió y los persiguieron hasta el punto de matarlos. Sin embargo, Juan Hus, junto con los demás mártires, a pesar de que están en la hoguera, siendo quemados vivos, murieron en paz, en tranquila y santa paz, porque Jesús estaba allí con ellos. Por eso les he dicho anteriormente en otras lecciones, no tenga miedo a la persecución, no tenga miedo a lo que viene. Lo contrario, vea que Jesús va a estar con usted, que Jesús está con usted, y todo va a estar bien. Todo va a estar bien, se lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso está de nuestra parte, de nuestro lado. ¿Acaso Dios no puede incluso borrar eso y quitar eso y no dejarnos pasar por eso? Lo puede hacer. Y si Él nos permite pasar por eso, Él puede mitigar el dolor. ¿Para qué no necesitamos el dolor? Porque así pasó con Juan Hus. Ellos murieron cantando. Murieron cantando. Cantos, himnos a Jehová. O sea, murieron glorificando a Jehová. Contentos y felices y en santa paz. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermosa forma de morir. Veámoslo de esa manera. Y recuerde que el hecho de que hayan muerto como mártires, eso hizo solamente para, Satanás no lo ve de esa manera, no, pero por supuesto, para nosotros que vemos y hemos analizado todo esto, el hecho de que ellos murieran como mártires, ahora ellos, al morir, trajeron a muchas personas por su fe a los pies de Cristo Jesús. Y qué hermoso saber que su muerte de ellos no fue en vano, sino lo contrario, fue solamente la semilla que luego germinó para traer a mucha, mucha, mucha gente a los pies de Cristo Jesús, admirados por su fe, por supuesto. Ya sabe, hermosa familia, estamos comprometidos a llevar el mensaje, no importa que pase lo que pase. Tenemos el privilegio de contar con el apoyo suyo de diferentes maneras, en oración, con su ofrenda también de amor para Jesús. Y recuerde que si usted tiene alguna petición de oración, puede dejarla ahí en Facebook, en YouTube, por WhatsApp, ahí tiene el número de teléfono, y por supuesto también a través de info@feesperanza.org, nuestro correo electrónico. Muchísimas gracias, hermosa familia. Les agradezco a todos ustedes su atención y también su apoyo en todo esto que estamos haciendo. Dios bendiga el pueblo de Dios. ¿Sabe? Cristo Jesús viene muy pronto. Cristo Jesús viene pronto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando? Yo espero que sí. Dios te bendiga, Dios te guarde y te recuerdo como siempre, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana. Dios te acompañe, Dios te bendiga y de nuevo te digo, Si no nos vemos en este mundo, nos miraremos en el cielo, si Dios nos lo permite. Por lo pronto, mantengámonos firmes y fieles en la palabra del Señor, en esas columnas de la fe, en esas columnas de verdad. Hasta la próxima semana, un abrazo para todos. Tu amigo y servidor Joel Medina, no te dice Dios, sino hasta luego. Chao, chao.